la iglesia naciente, después de Cristo, hubieron líderes piadosos que iniciaron su trabajo en Jerusalén. Y todos sabemos que la iglesia primaria, la iglesia inicial, nació allá. Y esta carta está orientada a esos oyentes que estuvieron en Jerusalén. Santiago escribe con un deseo pasional para los creyentes, un deseo pastoral, un deseo como siervo de Dios para aquellos creyentes que de alguna manera estaban pasando inconvenientes en su vida por ser cristiano. En ese tiempo, recordemos que la iglesia inicial, la iglesia primitiva no inició como nosotros podemos pensar, una iglesia así como nosotros, una iglesia que nació cómoda, una iglesia que nació con bancas, una iglesia que nació con tantas cosas agradables a nuestra vista. La iglesia primitiva es una iglesia que nació sufriendo. Fue una iglesia perseguida. Y Santiago nos da un detalle de todo aquello. Y en esta tarde vamos a darnos cuenta que aquellas instrucciones que encontramos en los capítulos de Santiago eran vitales. Eran vitales, hermano, eran vitales para el crecimiento espiritual y la vida piadosa de los primeros cristianos. Instrucciones vitales, totalmente necesarias para aquellos cristianos, los primeros cristianos. Y esta carta no deja de ser práctica también para nosotros. No va a dejar de ser práctica esta carta para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos cristianos. Y las mismas cosas que sucedían en el tiempo de la iglesia primitiva también están pasando ahora. Están pasando ahora, de diferentes maneras, y peores cosas aún. Entonces yo los invito a ver el libro de Santiago, por favor, capítulo 1. Vamos a ver cómo en el plan de salvación de Dios, Dios nos va a hablar en esta tarde, nos va a hablar de alguna manera directa. Directa, vayamos a Santiago 1, del 1 al 4. Vamos a leer el texto que nos corresponde en esta tarde. Vamos a leer Santiago 1, del 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las primeras instrucciones de Santiago para las iglesias. Entonces, antes de desarrollar el mensaje, vamos orando, hermano. Señor Jesús, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder presentar tu palabra, Señor. No somos dignos de estar sentados, parados aquí, Padre glorioso. La gente está escuchando tu palabra y esperamos con toda alegría, con toda humildad, Padre, que usted nos hable en esta tarde, en esta noche. Padre glorioso, háblanos. Háblanos, Padre, utiliza mi boca, Señor. Utiliza mi boca. Que la palabra llegue a cada uno de los corazones, Señor. Padre glorioso, en tus manos ponemos el tiempo y el espacio. Que esta tu iglesia, tu fortaleza, sea edificada con la presentación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a desarrollar el mensaje. Nos damos cuenta y hemos hablado que Santiago fue la primera carta. La primera carta del Nuevo Testamento fue una carta necesaria. ¿Por qué era una carta necesaria? Porque de alguna manera los primeros creyentes no tenían ni una instrucción como iglesia. Solo tenían la ley. Y Santiago fue usado por Dios ¿para qué? Para instruirlo. Para instruir a los primeros creyentes. Lo instruye con la palabra de Dios. Démonos cuenta que Dios utiliza a Santiago para escribir una carta. La carta, en la carta hay instrucciones y nos damos cuenta que Esta carta es palabra de Dios. Es palabra inspirada por Dios. Nosotros vamos a darnos cuenta en Santiago, del 1 al 4, capítulo 1, que el Señor utiliza a este hombre para escribirle a los cristianos dispersos y le da una afirmación, le da una orden, que se gocen de las pruebas. De eso se trata este mensaje. Hermanos, nosotros como creyentes, iniciando el libro de Santiago, no podemos negar y no podemos pasar por alto que hay una afirmación bíblica aquí en Santiago en los primeros 4 versos. ¿Cuál es la verdad que podemos encontrar aquí? Que nosotros tenemos un llamado para gozarnos en las pruebas. Aunque nuestra razón, nuestra mente, nuestro corazón no lo quiera aceptar de alguna manera, la palabra de Dios nos dice aquello. Nosotros como cristianos tenemos un llamado para gozarnos en las pruebas. Ese es el título que le he puesto a este mensaje. Nosotros tenemos un llamado para gozarnos en las pruebas. Y nosotros vamos a separar este mensaje en 2 puntos. El primer punto es cuando Santiago escribe a los cristianos que están dispersos. Y el segundo punto es la solicitud de este hombre de Dios para que los cristianos se gocen en la prueba por la cual estaba pasando con un propósito. ¿Sí? Y vamos a desarrollar el primer punto. Vamos a ver cómo Santiago escribe a los cristianos que están dispersos. Santiago 1:1 nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. El texto, podemos darnos cuenta, mire el texto, por favor, que se inicia con la identificación del autor de esta carta. Todos sabemos que esta carta fue escrita por Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con la identidad del autor. La carta mismo identifica al autor de esta carta. Pero preguntémonos nosotros, ¿quién es este Santiago? Si en la Biblia hay alguno Santiago, ¿no? Démonos cuenta, ¿quién es este Santiago? Y vamos a verificar cómo la palabra de Dios nos direcciona para conocer quién escribió esta carta. Y vayamos, por favor, yo les invito que veamos el libro de Marcos. Este Santiago no era uno de los 2 apóstoles que llamó Jesucristo. El Señor Jesucristo llamó a 2 apóstoles llamados Jacobo. Recordemos que en esos tiempos, hermanos, Jacobo y Santiago eran nombres que se intercambiaban, ¿no? Démonos cuenta en Marcos 3:17 cómo el Señor Jesucristo llama a 2 hombres llamados Jacobo. El primero, Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Y el segundo, en Marcos 3:18, que fue el hijo de Alfeo. Démonos cuenta que el autor de esta carta no fue ni uno de los 2 apóstoles que llamó Jesús. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque Jacobo, el apóstol, fue asesinado por Herodes Agripa. Podemos ver en Hechos 12 el detalle. Y el otro Jacobo, hijo de Alfeo, la Escritura no nos detalla que haya sido el autor de esta carta. Entonces, no, nos vamos a la tercera opción. Tenemos otro Santiago que tiene que ver mucho con María. Recordemos que Jesucristo nació virginalmente por intermedio de María. El Señor utilizó a María como un instrumento, ¿no? Gracias a la obra del Espíritu Santo, el Señor Dios utilizó a María, ¿para qué? Para que nazca nuestro Señor Jesucristo, virginalmente, ¿no? Y fruto del Espíritu Santo. Pero María, recordemos que María, después de esto, siguió una vida normal. Siguió una vida como mujer, esposa de José. Y la Escritura nos dice que ellos tuvieron un hijo llamado Jacobo. Jacobo. Entonces, podemos ver aquí en Marcos 6:3 que los judíos se admiraban de la sabiduría de Jesús. Marcos 6:3. La gente decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No están tan bien aquí con nosotros sus hermanos. Y se escandalizaban de él. Démonos cuenta que la gente daba testimonio de que Jesús tenía un medio hermano. ¿Sí? Y la Escritura nos está llevando allá a responder nuestra pregunta. ¿Quién fue el autor de esta carta? Entonces, estamos dándonos cuenta que la Escritura nos lleva al medio hermano de Jesús, al hijo de María y de José. Démonos cuenta cómo este hombre, Santiago, hijo de María, inicialmente no creía en la deidad de Jesucristo. Era un incrédulo más. Juan 7:5 nos dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Este Santiago, en su incredulidad, no creía en la persona que tal vez pasó niñez, pasó juventud al lado de él. No creyó. No creyó que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Inclusive insinuaban que Jesucristo estaba loco, que Jesucristo estaba fuera de sus cabales. Marcos 3:31 dice que el Señor enseñaba, y la gente, la familia de Jesús, entre ellos Santiago, María y sus hermanos, iban a buscar a Jesús para llevárselo. Entonces, démonos cuenta de aquella incredulidad de este hombre que fue el autor de esta carta. Y ahora, ¿a dónde los quiero llevar, hermano? A preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasó con este hombre incrédulo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con este hombre que no evidenció nada? Teniéndolo a Jesús tan cerca, no creía en lo que hacía el Señor. No creían que esa persona que estaba ahí, la persona del Señor Jesucristo, era el Hijo de Dios, era el Mesías. Démonos cuenta. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con la vida de este hombre? ¿Cómo cambiaría su vida incrédula a ser un siervo de Dios? Porque Santiago 1:1, este hombre se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con este hombre, hermano? ¿Qué hizo? Y 1 Corintios 15:6, vayamos a 1 Corintios 15:6. Y 1 Corintios 15:7, nos damos cuenta que después de que el Señor Jesucristo resucita, nos dice 1 Corintios 15:6, nos dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el verso número 7 de 1 Corintios 15, nos dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Démonos cuenta que la Escritura separa a Jacobo y después pone a los apóstoles. La Biblia nos está enseñando que el autor de esta carta es Jacobo, el medio hermano de Jesús, no es ni un apóstol. La Biblia también nos afirma, hermano, que este Santiago, aquel Santiago que aquí nos estamos refiriendo, estuvo en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. Después de que Jesús subió a los cielos, este Santiago nos dice, Hechos 1:13 y Hechos 1:14, que estaba ahí orando y rogando con las mujeres, con María y con sus hermanos. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? A darnos cuenta que el Señor utilizó soberanamente a Santiago para sus propósitos, para sus fines. La Biblia también nos afirma que este Santiago fue un hombre que lideró la iglesia en Jerusalén. La primera iglesia en Jerusalén fue liderada por Santiago. La primera iglesia fue de judíos y Santiago lo lideró. Hechos 2:17 nos dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado a la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. El apóstol Pablo nos deja también una información importante, nos deja un rastro en Gálatas 1:19 de qué tan importante era este hombre, Santiago. Gálatas 1:19 nos dice, pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 2:9 nos dice, y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Jacobo, Santiago, era considerado como un hombre importante, columna de la iglesia en Jerusalén. De ese hombre estamos hablando. Del deseo de ese hombre para su congregación estábamos hablando. Entonces, también las Escrituras nos dicen en Hechos 15 que este Santiago fue un hombre importante en el concilio allá en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia. ¿Y quién lideró ese concilio? Santiago. Santiago lo lideró, como dice Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Este hombre, hermano, fue muy influyente en los primeros años del cristianismo. Hemos recorrido toda esta historia, haciendo un seguimiento a la persona de Santiago y cómo Dios lo estaba utilizando para darnos cuenta de que este hombre fue muy importante, muy influyente en los primeros años del cristianismo. Esta carta que fue escrita para esas personas que estaban dispersas originalmente, tenían un gran propósito. Es por eso que nosotros nos damos cuenta. Y es muy interesante, hermano, aquí en el verso número 1, cómo Santiago se presenta como un siervo de Dios y de su Señor Jesucristo, exaltando la divinidad de Jesús. Él se presenta como un siervo, sencillamente, un siervo de Jesucristo y de Dios. Él exalta a la persona de Jesús. Qué extraordinario pudo haber sido verlo al Señor Jesucristo. Qué extraordinario pudo haber sido escuchar, predicar sus enseñanzas. Hermanos, démonos cuenta cómo Santiago se presenta como un siervo de Dios. Y de manera sorprendente, él niega su parentesco humano y familiar con Jesús. Eso nos evidencia, hermano, el señorío que tenía Jesús sobre esa vida. El señorío que nuestro Señor Jesucristo había hecho en la vida de Santiago. Él tenía todas las cosas para decir, no, yo soy el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no, yo soy siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto este primer verso con una identificación de quién escribe esta carta. Quien escribe esta carta es un siervo de Jesús, es un siervo de Dios. Y aquí llegamos a nuestra primera aplicación. Hemos visto cómo la Escritura, hermanos, hemos visto cómo la Escritura nos ayuda a aprender y a darnos cuenta cómo Dios nos presenta a un hombre totalmente desagradable a la vista de Él y luego a un hombre totalmente convertido para la obra de su Salvador. Hermanos, vemos cómo Dios utiliza a este hombre que de alguna manera era un incrédulo totalmente y lo utiliza para su obra, porque era necesario dar instrucciones a toda esa congregación en los primeros años del cristianismo. Aquí encontramos otra verdad que puede y va a tumbar tantas ideas actualmente que tienen los siervos de Dios, los siervos de Dios contemporáneos, los siervos de Dios actuales. Nos damos cuenta que Santiago nunca se autodenomina apóstol del Señor. Santiago mira y se da cuenta de que él no era apóstol. Él era sencillamente un siervo. Para Santiago era fácil identificarse como un apóstol más. Entonces, él ocupa su lugar como siervo y los apóstoles ocupan su lugar como apóstol, el llamado de Jesús. Y es una aplicación para nuestra vida, démonos cuenta. Démonos cuenta de la Escritura. Los hombres llamados por Dios son siervos. Los apóstoles ya fueron 12, llamados por Jesús, personalmente y para su propósito. ¿Qué más nos dice el verso? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. La segunda parte del verso 1 nos da y nos permite conocer quiénes eran las personas que a quienes iban destinatarias la carta, a quienes escribía Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y también nos ayuda a darnos cuenta en qué situación estaba esa gente, esos hermanos de nosotros, en qué situación estaba esa gente. El texto nos dice que estaban en dispersión. Estaban de un lado a otro. Estaban huyendo. Cuando alguien está huyendo de un lado a otro, cuando la iglesia está esparcida, la iglesia necesita instrucción. Y Santiago es utilizado para aquello. Estos creyentes, hermanos, habían sido expulsados de Jerusalén. Estos creyentes, así como nosotros, tal vez se reunieron un tiempo, pero por ser cristianos habían sido expulsados de Jerusalén. Estaban siendo perseguidos después de la muerte de Esteban. Recordemos cómo murió Esteban. Esteban murió por decir que era cristiano. Esteban murió por decir que era creyente de Jesús. Y murió Esteban apedreado. Después de ese evento hubo una gran persecución a la iglesia. Hechos 11:19 nos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los primeros cristianos ya no estaban en sus casas, hermanos. La persecución había hecho de que ellos dejen su lugar de origen y se vayan, dice el texto, a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Y quien ha visto un mapa de los tiempos de Jesús, eran regiones que estaban muy lejos de Jerusalén. Y esta persecución en esos tiempos continuaba. Después de la muerte de Esteban, también continuó con la muerte de Santiago, el apóstol. Santiago el apóstol, el que fue llamado por Jesús, también fue matado por el rey Herodes Agripa. Hechos 12 nos dice que Santiago el apóstol, el hermano de Juan, también fue asesinado. Y también se inició una gran persecución a la iglesia, a la primera iglesia cristiana. Hermano, es importante considerar que esta carta fue necesaria para los primeros cristianos. Esta carta del primer capítulo hasta el último capítulo nos va a dejar rastro que estos oyentes, los primeros cristianos, necesitaban ese consejo en base a la palabra de Dios. En el capítulo 12, en el capítulo 2 de Santiago, nos damos cuenta que en estas iglesias había gente pobre. Cuando revisamos el capítulo 2 de Santiago, nos damos cuenta que había gente pobre, la gente recibía al rico y al pobre no lo escuchaba, no le daba siquiera el asiento. En esta carta también vamos a darnos cuenta, en el capítulo 5, que también habían ricos. En esas iglesias habían ricos que se aprovechaban del pobre. Entonces podemos afirmar de que toda esa gente había diversidad de personas de diferentes clases sociales, pero que iba a ser instruida por esta carta de Santiago. Nos preguntamos por qué Santiago le escribe a esta gente. Preguntémonos por qué Santiago le escribe a esta gente. Porque sencillamente, como vimos al inicio, Santiago fue uno de los primeros pastores y líderes de la iglesia en Jerusalén. Esta gente en algún momento fue pastoreada, así como ustedes. Pero por afirmar su creencia en Jesús, fue dispersada. Salió corriendo a diferentes lugares. Amados hermanos, no nos sorprendamos nunca. No nos sorprendamos nunca con lo que hemos encontrado en este verso número 1. No nos sorprendamos nunca con lo que hemos visto en el verso 1 y en el verso 2. La dispersión del pueblo de Dios fue real. Fue una identificación de los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron perseguidos por ser cristianos. Si actualmente la iglesia está siendo perseguida alrededor del mundo, usted no tiene que sorprenderse. Esto pasó desde el inicio y va a seguir pasando lo mismo. La persecución de la iglesia fue real y fue una prueba de Dios. Pasar todo aquello que pasaron nuestros hermanos en el tiempo de Santiago es una situación que debe ponernos a pensar. No tiene que poner a pensar. Estando nosotros aquí, reunidos, todos cómodos, con ventilador, con sillas, démonos cuenta que los primeros cristianos pasaron totalmente pruebas fuertes, pruebas que nosotros no podemos imaginar, no podemos igualar las pruebas que ellos pasaron. Entonces, de eso se trata nuestro segundo punto. El primer punto, el Señor escribe a un pueblo que no estaba unido, estaba disperso, estaba escondido, estaba de alguna manera siendo perseguido. A un pueblo de diferentes clases sociales, ricos, pobres, que necesitaban instrucciones. No tenían ninguna revelación, solamente tenían la revelación del Antiguo Testamento. Tal vez unos habían escuchado a Cristo predicar, algunos podrían haber escuchado enseñanza de Jesús de parte de otras personas. Y fue necesaria en este punto, en este tiempo, en este lugar, fue necesaria esa instrucción. Démonos cuenta cómo Dios obra, cómo Dios nunca deja a su pueblo abandonado. Y el Señor utiliza a Santiago para instruirlo, y eso depende nuestro segundo punto que le hemos puesto, cómo Santiago solicita a ese pueblo esparcido, a gozarse en las pruebas. Santiago solicita a ese pueblo que estaba lejos a gozarse en las pruebas para un propósito. Ustedes me dirán, ¿cómo me voy a gozar en las pruebas? ¿Sí o no? Humanamente nos gozamos cuando estamos bien, ¿no? Humanamente, cuando todas las cosas nos suceden a nuestro favor, vemos las cosas bien, agradables, bonitos, estamos bien, nos gozamos nosotros, ¿no? Pero aquí Santiago nos va a enseñar esa solicitud de gozarnos en las pruebas como cristianos. Y nosotros tenemos que aceptar esa verdad, hermanos. Como le dije al inicio, tenemos que aceptar esa solicitud de gozarnos en las pruebas, porque gozarnos en la prueba tiene un propósito. Y eso vamos a ver en el verso número 2, 3 y 4. Vamos a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este verso inicia con la afirmación, hermanos míos, tened por sumo gozo. Santiago los acerca a ellos, le da confianza, dice, hermanos míos, hermanos que estás pasando prueba, tened por sumo gozo. Cristianos, alégrense bastante, le dice, gócense bastante, tened por sumo gozo, alégrense y siempre, le dice, Aquí encontramos una orden, ¿no? Porque aquí el verbo es tened, y está en un imperativo, una orden, un mandamiento. Aquí hay un énfasis, aquí en el verso número 2. Veamos el verso número 2. Aquí hay un énfasis. Y la orden para la iglesia perseguida, para el cristiano, era regocijarse en la prueba, hermano. Tened por sumo gozo. El texto hubiese dicho, tened por gozo. Pero dice, tened por sumo gozo. Gózate bien, te dice. Gózate bien. Regocíjense. Qué situación tan difícil para aquellos hermanos en esos tiempos. Haber dejado su tierra. Haber dejado sus hogares. Haber dejado sus familiares, quienes no eran creyentes, ¿no? Y con la posibilidad de irte a la corte y de morir apedreado y a palazos, como murieron los primeros cristianos. Pero aún así, hermanos, aún así, la orden era regocíjese siempre por causa del Señor. Esta misma palabra la utilizó Pablo en Filipenses 3:1. Pablo le dice a los filipenses, por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo le dice a los filipenses, gozaos en el Señor. La misma palabra que se utiliza. Es muy agradable, iglesia, es muy agradable. Es muy bonito. Cuando la iglesia, cuando nosotros, estamos bien, estamos sanos, estamos con buena provisión, estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, estamos con nuestros hijos, nuestras esposas, estamos con un buen empleo, estamos en paz. Pero el mensaje no es ese. El mensaje que Santiago le escribe a la iglesia dispersa no es ese. El mensaje es, hermanos míos, tened por sumo gozo, gózate bien, cuando os halléis en diversas pruebas. Si nos damos cuenta que para nuestro entendimiento es duro, humanamente extraño. Decía un predicador, este es un gozo extraño. Este es un gozo extraño. Humanamente es extraño, ¿no? Para nuestra mente. Pero es necesaria para los ojos de Dios. Ya vamos a ver por qué. La prueba es necesaria en nuestras vidas para los ojos de Dios. Tenemos que aceptar con toda humildad, con toda humillación las pruebas. Cristianos, gozaos. Cristianos, gozaos cuando sean probados. Cristianos, gócense cuando sean probados. Eso es lo que nos dice Santiago. El verso número 1 nos dice, gócense cuando sean probados en la dispersión. En el verso número 12 del capítulo 1 de Santiago nos dice, gócense cuando sean probados. Cuando el pecado que hay en nosotros nos ocasione caer. Verso número 12 dice, del capítulo 1 de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gozaos. Gozaos en las pruebas, cristianos. En el capítulo número 5 también le dice a los cristianos, ustedes van a ser probados por ser ricos. Ustedes van a ser probados por ser ricos, porque tienen que ser justos con sus empleados, con sus trabajadores. Yo les pregunto, hermano, ¿eran o no eran necesarias estas instrucciones de Santiago? Eran necesarias, muy necesarias. ¿Sabes por qué? La gente venía del viejo hombre. La gente venía del viejo hombre y se había convertido a Cristo. La gente estaba enseñada a hacer muchas cosas ante los ojos de Dios que no eran agradables a él. Y las instrucciones de Santiago en su carta le iba a ayudar a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Gozaos, gozaos cuando halléis en diversas pruebas. ¿Quién de nosotros no ha pasado por pruebas? Haciéndonos un examen. ¿Quién de nosotros no ha pasado por pruebas? Hágase una evaluación en su corazón, un examen en su corazón. ¿Quién de vosotros no ha pasado por pruebas? ¿Quién de vosotros no está pasando ahorita, con una prueba? Sin lugar a dudas, Santiago, que había tenido de cerca a Jesús, seguramente lo había escuchado a predicar, a enseñar a Jesús, ¿no? Un privilegio de tenerlo a Jesús predicando, enseñando. Santiago los anima a toda esta congregación y como dice el Sermón del Monte, Mateo 5:11, vayamos a Mateo 5:11, el Sermón del Monte. Palabra de Jesús que seguramente escuchó Santiago. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. De la boca de Jesús, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, bienaventurado que cuando por mi causa os vituperen y os persigan. En el verso número 12 dice, gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ante la prueba, el Señor nos manda a gozaos y alegraos. Seguramente Santiago escuchó a Jesús. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta con esta instrucción. Dice, gozaos y alegraos en la prueba. Hermanos, esto es una verdad. Ningún cristiano, escúcheme bien, ningún cristiano ha recibido la garantía de vivir una vida libre de dificultades. Ningún cristiano, ni uno. El cristianismo no trata de eso, de vivir una vida libre de dificultades. Y usted se puede responder en su corazón aquello. Ningún cristiano es libre de vivir una vida sin dificultad. Es por eso que Santiago le dice a ellos, gozaos cuando se halléis en diversas pruebas. Y la prueba inmediata de mi texto, del verso del 1 al 4, era porque estaban dispersos. Ya los demás hermanos van a explicar otro tipo de pruebas que pueden y están aquí en Santiago. Pero la prueba aquí de mi texto es que estaban dispersos. Estaban dispersos. ¿Qué más le dice Santiago a la congregación? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Aquí es un punto clave. ¿Cuál era la prueba de vuestra fe? ¿Cuál era la prueba de la fe de los primeros cristianos, hermanos? ¿Cuál era la prueba? ¿Cuál es su prueba de vuestra fe en este momento? ¿Qué significa la prueba de vuestra fe en ese contexto? Todo lo que me podía pasar a mí, a ellos, por la causa de Jesús. Esa era la prueba de la fe de ellos. La prueba de vuestra fe. la prueba de la fe de Santiago y los que estaban dispersos, por causa del Evangelio. Todo lo que nos pueda suceder por causa del Evangelio, por creer en Él, por seguirlo a Él, por vivir para Él, por ser obediente a Él y a su palabra. Esa es la prueba de vuestra fe. Y solo es Cristo. Ser cristiano es saber que tenemos una prueba de la fe que nosotros ponemos exclusivamente y únicamente en Él. La fe en cada cristiano era creer en Jesús en esos tiempos. La fe de cada creyente era creer en Jesús, en lo que Él había enseñado, en lo que Él había dicho, en su sacrificio, porque tal vez algunos vieron a Cristo morir, en sus promesas, en lo que había hablado de manera personal. En esos tiempos, muy probablemente hubieron personas que escucharon a Cristo, en lo que predicó Cristo, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión al cielo, en su vida al cielo. Porque Cristo subió a los cielos adelante de mucha gente. Hermanos, nuestro Dios soberano, en su plan eterno, ha permitido y ha probado a su pueblo para grandes obras. El Señor en su plan eterno ha probado a su pueblo, ha permitido para grandes propósitos y de muchas maneras. ¿Cómo nos cuenta? ¿Cómo nos enseña Dios? Prueba a su pueblo, los primeros, los que posiblemente lo vieron a Él, los que presenciaron su predicación, los prueba. Imagínense nosotros. No estamos libres de ningún tipo de prueba de parte de Él. Tal vez no nos demos cuenta hoy, pero aún aquí, estando sentados, estamos siendo probados por el Señor. Este es un texto muy bueno y muy lindo. Vayamos a 1 Pedro 1, 5 y 1, 6. 1 Pedro 1, 5 y 1, 6. Pedro, la carta de Pedro también se lo dirige a un pueblo disperso. Pedro también fue escrito para un pueblo disperso. En el primer verso identifica aquello, que Pedro también fue escrito en otro tiempo para un pueblo creyente disperso. Entonces, démonos cuenta que aquí hay un paralelo con la enseñanza. Y Pedro nos afirma lo que estamos escuchando. Primero de Pedro 1.5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El verso número 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro le dice a los creyentes, a ese otro grupo que estaba disperso, que iban a ser afligidos en diversas pruebas. Verso número 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de lo que afirma Pedro? Nuestra fe va a ser probada, nos dice Pedro. Nuestra fe va a ser sometida a prueba, mucho más que el oro. Mucho más que el oro. Va a ser probada con fuego. Pero esas pruebas que vamos a tener en la vida van a ser solamente cuando sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta cuando Él, de alguna manera, venga o nosotros ya dejemos de estar aquí. ¿Qué nos quiere decir la Escritura aquí? Toda nuestra vida cristiana va a ser una vida que vamos a tener de alguna manera que ser probado. Vamos a ser probados como el oro, como el oro. Y yo no sé si alguien que conozca cómo el oro es probado. El oro es probado si que es bueno, ¿sí o no? Si que es bueno oro o es un oro combinado. Hay algunos procedimientos para probar el oro. Esa ilustración utiliza Pedro. Nosotros vamos a ser probados como el oro. Vamos a ser probados con fuego. Que no nos asuste. Que nos llame la atención, sí. Pero que no nos asuste, porque somos de Cristo, somos cristianos. ¿Qué más nos dice el verso? Sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Hermanos, la prueba de vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo producirá paciencia, perseverancia. Hermano, persevera. Aunque tengamos muchas dificultades, aunque tengamos muchas cosas en contra de nosotros, debemos perseverar. Porque sencillamente creemos en Jesús. Creemos en el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de nuestra vida. El fundamento de nuestra vida es que somos hijos de Dios y que creemos en Jesús. ¿Por qué Dios nos prueba? Preguntémonos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios nos prueba? Porque Él nos prueba para fortalecernos en primer lugar, para saber de qué estamos hechos. Habemos cristianos que no nos gusta que de alguna manera el Señor nos pruebe. Pero el objetivo es ese, fortalecernos. Fortalecernos porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Hermanos míos, nosotros como cristianos no debemos pensar como el mundo, ¿sí o no? Nosotros como cristianos no debemos pensar como el mundo. Pensar que esta afirmación que estamos escuchando es una locura. ¿A quién del mundo usted le va a decir? ¿A quién del mundo le vamos a decir tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿A quién usted le va a decir del mundo? A una persona que es incrédula, a una persona que es creyente. Oye, gózate cuando te prueben o cuando estés pasando calamidad, cuando estés pasando por problemas, por inconvenientes. No, nadie del mundo le va asimilar aquello. Nadie. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Pero nosotros debemos que aceptar esa verdad. Es un mandato. Es un mandato y nosotros tenemos que ponerla en práctica. Persevera. Porque nuestra fe en Cristo produce paciencia. Aún en nuestro diario vivir, aún cuando estamos obrando por la obra, por el Señor, por el reino, aún obrando, aún haciendo la obra de Dios, tenemos dificultades, gózate por esas pruebas. Yo no sé quién de ustedes ha evangelizado, ha tenido tantas dificultades para evangelizar, para hablarle de alguien, a alguien la palabra de Dios. Hemos tenido la oportunidad de que no han cerrado las puertas algunas veces. Gózate en la prueba. Porque está siendo probado por causa de su nombre, por su causa, por el reino. Entonces, podemos afirmar, hermanos, en la madurez que tengamos, que Dios nos prueba porque es necesaria en nuestra vida. La prueba es necesaria en nuestras vidas. Es necesaria. Verso número 4, para terminar. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago enfatiza en el verso número 4 lo anterior. Para que seas perfectos y cabales. Aquí está el resultado. Aquí está el resultado de lo que hemos visto. Gozarse en la prueba de vuestra fe para tener paciencia, para que seamos perfectos y cabales. Aquí la palabra perfectos no quiere decir de que seamos perfectos sin pecado. No. Aquí la palabra perfectos nos dice que tenemos que tener un tiempo de ser hombre y mujer de Dios maduro, de madurez. Santiago no está hablando aquí de ser perfecto en lo que tiene que ver para la glorificación del hombre. No. Está hablando de una perfección, ser maduros. Ser maduros. Si nosotros somos probados, vamos a madurar espiritualmente. Ese es el objetivo de la prueba, ese es el propósito de la prueba. Yo le invito a ver, por favor, Mateo 10, 22. Y esto tiene que ver con el propósito de la prueba. El Santiago trata de transmitir una enseñanza de Cristo también aquí en Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Mateo 24, 13 nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin. Y para terminar, la última parte del verso número 4 nos dice, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es una afirmación que el apóstol, Santiago le da a los creyentes. Y es interesante aquí cómo termina el verso número 4, hermanos. Cómo termina indicándole el propósito de todo esto. El propósito de ser probado. El propósito de ser probado, el propósito de tener inconvenientes, el propósito de estar disperso, el propósito de no estar con nuestro ser querido, el propósito de ser perseguido por ser cristiano. El propósito, ya lo hemos visto, llegar a la madurez. Pero aquí en la última parte, el autor de esta carta nos llama la atención. Termina sin que os falte cosa alguna. Nos damos cuenta cómo el autor contrasta. ¿Qué les faltaba a los primeros cristianos? Les faltaba todo. Materialmente les faltaba todo, ¿no? Les faltaba casa, les faltaba familia, les faltaba lo que iban a comer, ¿sí? Pero lo más importante es que tenían a Cristo, ¿no? Y el texto termina en el verso número 4, termina con esa afirmación, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, espiritualmente un creyente en Cristo no le falta ni una cosa. Ustedes tienen que tener esa convicción. A un creyente, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tener una convicción que no nos falta ninguna cosa en Cristo. Tenemos la salvación. Tenemos esa identidad. ¿Sí? Podemos darnos cuenta que hay muchas carencias, muchas dificultades, pero en Cristo no nos falta nada, hermanos. En Cristo no nos falta nada. Más bien, si en algún momento hemos sido probados, es porque Dios, de alguna manera, nos demanda que nosotros caminemos a lo perfecto y a lo cabal, como dice el verso, a lo perfecto de madurez y a lo cabal de poder llegar a ser completo. Es la madurez en el caminar lo que Dios nos demanda. Desde el primer día que hemos sido salvos, hasta el último día, hasta el último momento que nosotros podamos vivir, es ese requerimiento para nosotros de ser maduros. Y Santiago nos enseña de que podemos llegar a ser maduros siendo probados. Dios nos prueba y tenemos que ser conscientes que necesitamos soportar aquellas pruebas. El Señor nos equipa. El Señor nos equipa para soportarlas. Como creyentes tenemos la Escritura, tenemos la oración, tenemos la iglesia. Para terminar, hermanos, sabemos que de alguna manera estamos siendo probados. Aunque nosotros no estamos huyendo ahorita, no estamos siendo esparcidos, no estamos siendo perseguidos, ¿sí o no? Estamos sentados aquí. Yo les pido que se gocen. Gócense por esta palabra que han escuchado, por esta palabra de Dios que han escuchado, gócense. Aún no estamos siendo perseguidos, aún estamos sentados, aún no estamos dispersos. Hermano, póngala en práctica en toda área de su vida. Ayude a otra persona a ponerla en práctica, a gozarse todos los días de nuestras vidas, aún en las pruebas, en los inconvenientes, en las tribulaciones. Materialmente nos puede faltar muchas cosas, pero nuestro gozo es Cristo. Yo te pido, hermano, si estás pasando una prueba, no claudiques. No claudiques, no dejes. No te vayas a un lado. No te olvides. Dios prueba. Cuando la calamidad sucede, hermano, cuando la calamidad sucede, encontramos dificultades adversas. A veces nos frustramos, ¿no? Cuando tenemos una calamidad nos frustramos. Con frecuencia tropezamos, a veces nos volvemos escépticos, dudamos, nos exprimimos. Pero la palabra de Dios nos dice en esta noche, considerad como sumo gozo cuando Dios prueba nuestra fe. Y de eso se trata. Que tenemos un llamado, cada uno de nosotros, a gozarnos en la prueba, ¿no? Y esto es todo lo que el Señor ha permitido que ustedes escuchen, y yo los invito a orar. Vamos orando. Padre celestial, gracias, Padre. Gracias, Padre, por ser